Los profesionales financieros han hecho las preguntas que ahora plantearé al equipo ejecutivo que ha asistido: Gonzalo Sánchez Bordona, de UBS, Peter Bistiga, de Bank of America, José Ruiz, de Barclays, Mickey Baker, de HSBC, Manuel Palomo, de Exane BNP, Pedro Alves, de CaixaBank, Rob Pullain y Arthur Sitbon, de Morgan Stanley, Javier Garrido, de JP Morgan, Fernando Lafuente, de Alantra, Alberto Gandolfi, de Goldman Sachs, James Brand, de Deutsche Bank, Fernando García, del Royal Bank of Canada, Ahmed Farman, de Jefferies, Jorge Alonso, de Société Générale, Jorge Guimaraes, de JB, Javier Suárez, de Mediobanca, y por último, Mark Kiptap-Quen, de Berenberg. La primera vinculada está vinculada con la evolución 2023. Nos pueden ayudar a entender cuáles son los elementos que motivan esta actualización y nos pueden hacer una indicación sobre el EBITDA para el año completo.
Bueno, yo creo que he intentado explicar esto durante mi ponencia y para intentar resumir este tema de nuevo, me parece que hay nuevas inversiones en redes. La base de activos ya ha crecido en un 9%. Interanualmente y alcanza ahora 41.300 millones de euros. En Brasil hay nuevos marcos tarifarios que nos dan un EBITDA mayor en el segundo semestre en todos los lugares. En Electros en agosto y en Brasilia también en el mes de agosto, si no me equivoco. Y en Estados Unidos, como digo, el nuevo marco tarifario de Nueva York, que ya están teniendo efectos positivos de manera retroactiva a partir del 1 de mayo. Creo que esto está produciendo un efecto muy importante, que Pepe, bueno, ha citado las cifras en su presentación. También Maine, a partir del mes de julio. En el Reino Unido sí que tenemos unos ingresos adicionales de una inversión en Río T2, y creo que en producción y clientes me parece que tenemos la normalización del factor eólico, donde hemos tenido un factor eólico bastante bajo en la primera mitad del año. Pero también ahora ya hemos visto, bueno, ha visto que por fin está lloviendo en España, con lo cual tenemos mejores condiciones hidráulicas, aparte del almacenamiento y el bombeo, que ahora tenemos más lluvia y las reservas hidroeléctricas son mayores que los datos históricos que manejábamos hasta ahora. Y como hemos dicho antes, hemos incorporado 3.100 más en renovables y vamos a meter algo más, vamos a poner en marcha más en los próximos meses. Aunque seguiremos recuperando el déficit tarifario del Reino Unido, hemos hecho algunos ajustes en cuanto al límite de precios. Y después tenemos la optimización del perfil financiero. Me parece que esto también nos está ayudando. Está ayudando a través de las alianzas y la rotación de activos, lo cual hace que nuestras necesidades financieras disminuyan. Y estas son las cosas más importantes. Y la consecuencia es que las guías sobre beneficios netos, bueno, ahora alcanzamos crecimiento de doble dígito y esto es lo que nos da estas consideraciones.
La siguiente vinculada con el mismo tema: ¿qué eventos no recurrentes deberían estar excluidos del beneficio neto 2023?
¿Qué es lo que habría que excluir? Bueno, yo creo que la rotación de activos, me parece que eso está muy claro. Tal y como he dicho antes, en estos resultados no se ha incluido ningún tipo de plusvalía extraordinaria. Así que lo que hemos hecho es excluir todo lo que podemos aplicar a las plusvalías o bien para otras provisiones que podríamos hacer para otros ítems, pero fundamentalmente hablamos de plusvalías, es decir, es una rotación.
La siguiente está vinculada con la deuda neta. ¿Cuál es la expectativa de deuda neta para 2023, tal y como se ha mencionado en la presentación? Y, por favor, ¿podrían ayudarnos a entender esa diferencia entre los 42.000 a 43.000 millones de deuda neta desde los actuales 48.000 millones de euros? Básicamente, lo que esperamos es que la deuda neta. De la presentación anterior estábamos hablando de 42.000 millones, ahora hemos recibido algún impacto del tipo de cambio, ya que el dólar es ligeramente más fuerte de lo que habíamos esperado, así que ese ha sido el cambio, de 42 a 43.000 millones. Básicamente, lo que esperamos es recoger alrededor de 6.000 millones de euros de ese acuerdo de México antes de finales de año. Con ello, llevaremos la deuda neta hasta los 42-43 mil millones que hemos mencionado. Gracias. A continuación sería, ¿pueden explicar los efectos de los eventos no recurrentes en Brasil a 9 meses que han mencionado en el discurso? Sí, tenemos dos impactos de un monto similar. Uno es negativo, que tiene que ver con algunos costes extra en el negocio de transmisión, principalmente derivados de una línea de transmisión, una línea de transporte, y una parte importante de estos costes vienen del hecho de que durante el COVID la administración brasileña estuvo cerrada, con lo cual tuvimos un retraso importante en la autorización, especialmente las autorizaciones medioambientales, y esto, evidentemente, este retraso tuvo un impacto en nuestros costes, y el retraso de las autorizaciones que no habíamos contemplado debido al COVID es un motivo importante de estos retrasos. Pero con respecto a las cifras, más de 200 millones vinculados con los costes extra que incorporamos ese trimestre en líneas de transporte, y lo estamos incorporando a nivel de EBITDA. Y una cantidad parecida que incorporamos en la línea de fondos propios. Y tiene que ver con un beneficio obtenido debido a las plantas hidroeléctricas. Como ha dicho el presidente, ahora hemos asumido el control de Dardaneros y, por lo tanto, y era con Telespires. Y que esos son los dos impactos de los que hablábamos. Siguiente pregunta vinculada con Avangrid. ¿Están satisfechos con el rendimiento de Avangrid en los primeros 9 meses del año?
Bueno, Tere, como hemos dicho antes, yo creo que los resultados han quedado impactados por la demora en el marco tarifario de Nueva York, como ha dicho Pepe. Bueno, igual Pepe, tú igual podrías añadir algún comentario. ¿Qué esperamos? ¿680 millones adicionales que se van a incluir en el cuarto trimestre de este año? Y yo creo que esto ya hace que son los resultados que esperábamos, más o menos.
Next.
A continuación, ¿cómo afecta el aumento de los tipos de interés a la rentabilidad de activos y a los proyectos que están siendo implantados, y cómo afecta al coste de la deuda?
Bueno, yo creo que esto es algo que ya se ha comentado antes. El 85% de nuestra deuda aproximadamente se encuentra a un tipo fijo, excluyendo Brasil. Y yo creo que una vez que cerremos la operación de México, creo que es un 100% aproximadamente, ¿no, Pepe? Sí, dime si lo es correcto lo que digo.
Es correcto, y cuando iniciamos un proyecto solemos tener la deuda ya a tipo fijo. Y no esperamos un aumento de los costes de deuda neta con respecto a los niveles en los que estamos ahora mismo. Así que tenemos un coste de 498 y esperamos acabar el año con una cifra parecida. ¿Y pueden proporcionar más detalles sobre los 1.000 millones que esperan de las decisiones judiciales?
Yo creo que esta es una noticia positiva. Hemos invertido, de acuerdo con lo que dice la ley española, como hacen casi todas las empresas españolas que operan en el frente internacional, con determinadas medidas fiscales, y yo creo que ya se ha tomado alguna decisión en la Comisión Europea que estaba en contra de este planteamiento. Pero el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo Europeo, han dicho que hemos hecho las cosas de manera correcta y nos habían obligado a pagar por adelantado. Entonces, eso yo creo que esto representa algo así como 600 a 700 millones más impuestos. Y creo que esperemos recuperar esto el próximo mes. No sé, Gerardo, si quieres decir algo.
Sí, es correcto, señor presidente. El Tribunal Supremo Europeo ha decidido que había ayuda estatal, pero estamos confiados en que habrá que pagar los 200 millones, incluso si la Comisión decide apelar la decisión del tribunal. Y el otro caso es el caso del Tribunal Supremo de España sobre la remuneración a las empresas de distribución. Y la Administración considera que el Tribunal Supremo que nos habían pagado demasiado, pero el Tribunal Supremo ha decidido que hemos sido remunerados de forma correcta en los últimos 8 o 9 años y el efecto financiero es que deberemos recuperar 230 millones en efectivo, que no producirá ningún efecto negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias y evitamos el impacto de 500 millones en nuestra base de activos. La siguiente pregunta con respecto a la política española. Por favor, ¿podría hacer algún comentario sobre el último acuerdo del PSOE y Sumar para extender la aplicación del impuesto a las eléctricas? ¿Y qué entienden de la propuesta de fijar un tipo impositivo mínimo del 15% a las empresas?
Bueno, vamos a esperar a que se forme el gobierno, porque hay que conocer cuál es su programa. Ahora mismo están en conversaciones con los socios potenciales del futuro gobierno y todavía, bueno, ya veremos cuál es el programa y haremos comentarios cuando se establezca el gobierno.
A continuación, la reforma del mercado europeo. Por favor, ¿puede compartir su opinión sobre la reforma del mercado recientemente aprobada?
Bueno, yo intentaba ser muy transparente en lo que se refiere a este tema. Yo creo que el acuerdo del Consejo Europeo creo que está en línea con la propuesta planteada por la Comisión y el Parlamento. Me parece que eso fue una acción positiva y creemos que es una cosa consistente y que está equilibrado. Están defendiendo los PPAs como mecanismos para mantener los precios estables a largo plazo. Llevamos defendiendo eso desde muchos años sin ningún tipo de límite. También evitar las distorsiones en los precios del mercado, lo cual me parece que es positivo. Además, tiene un objetivo muy claro y muy preciso respecto a definir qué es lo que tenemos que hacer ante esta situación de crisis energética. Yo creo que la Comisión Europea definirá las acciones que habrá que llevar a cabo ante situaciones de crisis. Las subastas también tendrán que seguir siendo voluntarias e incluyen también algunas especificaciones de aplicación a algunos Estados miembros, especialmente Francia, en lo que se refiere a capacidad existente o nueva. También ver cómo se pueden redistribuir las diferencias entre CFDs, los CFDs y los precios acordados y la distorsión del mercado. Pero también hay aspectos positivos, como la promoción de mecanismos de capacidad y también hay que dar más apoyo a las medidas de flexibilización. Y algo que tiene mucha importancia, que yo creo que la última comunicación de la Comisión Europea se planteaba que tiene que ver con la necesidad de invertir más en redes. Entonces, yo creo que la Comisión Europea está definiendo cada vez más inversiones en la red. La Agencia Internacional también dice que hay que invertir más en redes y esto es algo que yo ya comenté en la anterior presentación de resultados y era lo que dijo el anterior vicepresidente de la Comisión Europea. Decía que sin redes no habrá renovables y sin renovables no podremos llevar a cabo la transición energética. Con lo cual, las redes son un elemento clave. Esto ha quedado totalmente definido y se ha incluido por completo también en esta presentación. Entonces, el análisis, desde mi punto de vista, es positivo. Hay que defender los mecanismos de mercado, no intervención, y también tener una mayor transparencia respecto a cómo o qué es lo que tiene que hacer el mercado europeo y ver de qué manera podemos incentivar a las inversiones en renovables, en redes y también introducir mecanismos de capacidad para que podamos aumentar los resultados, mejorarlos.
Ahora tenemos varias preguntas con respecto a PNM. ¿Cuáles son las últimas noticias con respecto a la adquisición de PNM? ¿Cuáles son los tiempos esperados para que finalice la operación? ¿Iberdrola consideraría revisar la oferta si el proceso actual no tiene éxito? ¿Y podrían compartir también cuál es el plan B en caso de que PNM, la operación, no tenga éxito? ¿Pepe o Gerardo? Como saben, estamos esperando que el Tribunal Supremo de Nuevo México decida. Una vez que el Tribunal decida. Y si, bueno, no, esta no, la decisión es a nuestro favor, entonces pasaremos a la Comisión de Nuevo México, que tendrá que aprobarlo. Esperamos que esto ocurra probablemente durante la primera mitad del año que viene. Y con respecto a al plan B, bueno, el plan B es básicamente decir que ahora mismo tenemos muchas oportunidades en Estados Unidos. Tenemos 6.000 millones para invertir con el Rate Case de Nueva York y, como ya saben, estamos volvemos a empezar con NCC y tenemos una oportunidad importante también para hacer bueno, para trabajar con nuestros activos en renovables y también las subastas de eólica marina. Seguimos teniendo muchas posibilidades de desarrollar eólica marina en Estados Unidos. Así que hemos visto mucho, nunca habíamos visto tantas oportunidades en Estados Unidos como hemos visto ahora. Ahora es una pregunta con respecto a eólica marina en Estados Unidos. ¿Creen que han cambiado la visión con respecto a la eólica marina en Estados Unidos? ¿Ven los problemas de otros desarrolladores una oportunidad para Iberdrola y han pensado en acelerar en las subastas de Nueva York aceleradas?
Bueno, tal y como he dicho durante mi intervención, sí que tenemos una opinión positiva del futuro de la eólica marina. Y tal y como he citado antes, tenemos proyectos que están ahora mismo en fase de construcción y todos tienen ya los PPAs firmados para el año 26 y 27. Y esto va a generar un EBITDA adicional de 1.200 o 1.300 millones para hacer una aportación a nuestro negocio de marina de algo cerca de 2.000 millones de EBITDA para el año 2026 y 2027. Y como saben, tenemos otros sitios ya que cuentan con sus permisos, con unos costes del lecho marino muy bajos, muy competitivos. Como he dicho antes, son algo así como 60 euros por kilovatio. Estaba por encima de los 600 e incluso más. Pero creo que algunos han pagado más de un millón por megavatio. Y yo creo que en nuestro caso es muy barato, con lo cual es una operación muy competitiva. Y las subastas recientes que se han celebrado en Nueva York están ya fijando precios mucho más realistas y mucho más ajustados, y también ha introducido algo que hemos estado pidiendo y que es una fórmula de revisión una vez que se establece el FID. Y entonces, de esta manera, lo que puedes hacer es ajustar los precios de acuerdo con el precio de los diferentes componentes del CAPEX una vez que inicias las labores de construcción. En fin, yo me siento optimista y de ahí que sigamos por esta vía. Pero lo que sí que creo que tiene importancia es que habría que transmitir que todas estas instalaciones eólicas marinas están a un 100% de seguridad de CAPEX. Tenemos un 100% de los precios fijados de exportación. Tenemos ya todas las condiciones y me parece que esta es la razón por la que no tenemos ningún tipo de riesgo en estas operaciones para llevar a cabo estos proyectos, y sé que van a tener muchísimo éxito. Y en lo que se refiere a los demás, estamos en fase de desarrollo y tenemos muchísimas oportunidades de crecimiento viendo lo que se está haciendo en Nueva York. Y también han hecho cambios en otros estados de Estados Unidos en cómo se llevan a cabo las subastas, pero sabemos que se van a modificar los términos y las condiciones para establecer una fórmula de revisión para hacer que el sistema sea mucho más realista en vez de solamente fijar precios como hacíamos en el pasado.
La siguiente pregunta está vinculada con el mismo tema que ya se ha mencionado, vinculado con Park City y Commonwealth. ¿Cuál es la previsión o si hay alguna actualización para ambos proyectos en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente subasta, y las siguientes subastas tienen ya condiciones atractivas, y si las condiciones son atractivas participaremos, pero estamos ya conectados con proyectos que son de muy bajo coste y también de muy bajo nivel de CAPEX, insisto en estos términos, que son 10 veces más bajos que lo que están pagando la mayor parte de nuestra competencia. y pueden acudir a la, podemos acudir a la subasta si las condiciones son lo suficientemente atractivas, que yo espero sea el caso.
La siguiente pregunta está vinculada con la del suministro de eólica marina. Con respecto a la eólica marina, en nuestros proyectos esperamos que estén operativos en 2026 y de ellos, ¿cuál proporción tienen asegurada el CAPEX y la financiación?
Bueno, insisto de nuevo, yo creo que el CAPEX está totalmente asegurado, está todo firmado, todo concretado, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo. El 100% de las cadenas de suministro están cubiertas y también el 100% de las condiciones para la exportación de energía cuentan con un consenso total y absoluto. Muchas de las turbinas están en fase de instalación. Creo que en el caso de Vineyard Wind ya se ha instalado la primera turbina. En el caso de Saint-Brieuc estuve allí en persona. Fui a visitar las instalaciones y que, bueno, ya están exportando electricidad desde parte de la explotación. Y Wikinger, creo que ya toda la cimentación ya se ha completado en Wikinger y la subestación ya está en funcionamiento, lo cual las cosas ya están en marcha de acuerdo con lo programado y de acuerdo con los costes que se habían establecido de antemano. Y eso es lo que puedo decir al respecto. Pensamos que la cosa va muy bien, puesto que hemos desempeñado un papel muy activo a la hora de firmar todas las condiciones de financiación o acuerdos de compra o acuerdos de instalación para llevar a cabo todo ello de acuerdo con las condiciones de la subasta. Y, por ejemplo, en el caso de Vineyard Wind, acabamos de firmar hace muy poco tiempo el ITC más grande que jamás se ha firmado. Ah, perdón, el tax equity. Bueno, el tax equity es el mayor que se haya firmado para un proyecto en Estados Unidos y que son 1.200 millones y lo acabamos de estampar nuestra firma. Y esto ya nos reconforta, puesto que no solamente técnicamente se han definido las cosas técnicamente y todo está preparado, pero también se ha garantizado la financiación.
La siguiente sobre rotación de activos. La presentación habla de otra rotación de activos. ¿Hay algún objetivo euro en el que haya pensado?
La rotación de activos. Cuando nosotros presentamos en el Día del Inversor, hablábamos de 7.500 millones de rotación de activos. Algunos de ustedes se mostraron escépticos con las cifras que presentábamos, así que una vez hemos demostrado que cuando estamos comprometidos con algo, sí que lo convertimos en una realidad. Así que eso ya lo hemos hecho, llegado este momento, pero vamos a seguir analizando las posibilidades y las oportunidades de acuerdo con el mismo perfil. El perfil es ver de qué manera. Bueno, tenemos muchos proyectos, tal y como ha citado Pepe antes en su intervención, y lo que nos gustaría hacer es optimizar el perfil financiero recurriendo a partenarios o alianzas, y esto sería muy bueno para nuestros socios, pero también para nosotros como compañía. Y yo creo que en lo que se refiere a la rotación de activos, estamos pendientes de cualquier oportunidad que surja cuando esté alguien dispuesto a pagar por nuestros activos más de lo que podamos generar nosotros. Pero bueno, yo creo que no hay ningún objetivo nuevo. Tenemos objetivos, pero no hay ningún nuevo. Y hay oportunidades que esperamos poder aprovechar. Pero en el caso de las alianzas, yo creo que nos sentimos muy orgullosos, ya que tenemos un nivel 1 de socios. Ya estamos firmando alianzas y queremos ampliar y expandir nuestras joint ventures existentes en la actualidad para de esta manera poder ampliar los horizontes de nuestros proyectos de colaboración. Así que en los próximos meses posiblemente presentaremos otros proyectos nuevos que sirvan para reforzar las alianzas con nuestros socios actuales.
Pregunta 15. ¿Siguen pensando en vender su participación minoritaria en las renovables terrestres de Avangrid? ¿Podemos esperar algo antes de final de año? Estamos analizando distintas oportunidades y esta es una de las que hemos analizado y estamos esperando a ver cuáles son las posibles ofertas pero no esperamos ver nada antes de final de año. Con respecto al acuerdo de México, ha habido algunos informes en la prensa que dicen que Iberdrola va a reinvertir lo que saque de la venta en renovables en México. ¿Hay algún compromiso específico para reinvertir los resultados de esta operación en México?
Bueno, no hay ninguna obligación de reinvertir en México, según lo que dice el acuerdo. Entonces, dicho lo cual, yo creo que México ha sido un país estratégico durante años y sigue siendo lo mismo para nosotros. Y creo que estaremos encantados de tener la oportunidad de seguir creciendo o de aumentar nuestra presencia en el país. Y de hecho, tenemos casi, después de la transacción, tenemos algo así como el 50% de nuestros activos en el país, fundamentalmente en renovables. Tenemos varios proyectos de renovables. Y gracias a estos acuerdos ya hemos puesto en marcha algunos de los proyectos, por ejemplo, la explotación de Santiago con 130-140 megavatios que ahora mismo está en funcionamiento. Y estamos pidiendo también permisos para hacer otros y estaremos encantados con seguir trabajando allí. Pero no hay ninguna obligación, pero estaríamos encantados de seguir adelante, de seguir invirtiendo en México tal y como hemos hecho en los últimos 20 años.
Una más específica sobre East Anglia 3. ¿Podría hacer algún comentario con respecto a la posibilidad de vender la participación minoritaria de East Anglia 3 tal y como se rumorea en la prensa?
Bueno, tal y como hemos comentado antes, nos sentimos muy orgullosos, desde luego, de tener a estos socios que son de nivel 1 y me parece que cada uno de los proyectos en los que ya estamos inmersos en la fase de construcción, sí que potencialmente podríamos llegar a acuerdos. Pero en el caso de East Anglia 3, estamos ya en conversaciones con ellos para analizar la posibilidad de establecer alianzas, pero todavía no se ha llegado a ninguna conclusión. Pero todos nuestros proyectos que actualmente existen, todos ellos pueden establecer alianzas con los que hemos fijado una alianza estratégica y este, por ejemplo, también se podría convertir en un socio nuestro.
La segunda pregunta con respecto a la distribución o la asignación de capital. ¿Pueden decir algo con respecto a las recientes retiradas y pueden ha cambiado algo con respecto al día de inversores? Bueno, no vamos a cambiar nuestra estrategia. Básicamente vamos a seguir invirtiendo en redes y en renovables con un enfoque selectivo, tal y como hemos mencionado, así que no ha cambiado nada y seguiremos con la misma estrategia. La siguiente para Pepe también, ¿cuál es qué esperamos con respecto al marco tarifario y qué podemos esperar para 2024? Bueno, siempre estamos entre el 23 y 24%, es básicamente lo que estamos esperando. Y por último, la siguiente pregunta es sobre la ampliación de renovables. Ha habido mucho debate últimamente con respecto a una ralentización potencial del crecimiento de renovables en generación. ¿Hay algún cambio del interés en invertir en renovables?
No, me gustaría insistir en el tema, es decir, cuál es nuestra estrategia, la estrategia que definimos el año pasado. Y quiero recalcar que nuestra prioridad consiste en mantener nuestra solidez financiera. Y la segunda prioridad consiste en crecer en cuanto a redes y también ser muy selectivos en renovables. Y en tercer lugar, lo que queremos hacer es invertir en aquellos países donde tienen un alto nivel de calificación y seguimos con esta estrategia. La primera prioridad, solidez financiera. Pepe ya ha insistido en el tema durante toda la presentación acerca de lo que estamos haciendo para mantener nuestra solidez financiera. Así que estamos trabajando sobre nuestra deuda. Queremos que permanezca al mismo nivel que en años anteriores, aunque estemos pagando más dividendo y aunque estaremos invirtiendo entre 11 y 12 mil millones durante este periodo, gracias a la rotación de activos y gracias al flujo de caja que se genera. Y en segundo lugar, que tenemos que invertir en redes como prioridad. ¿Por qué redes? Bueno, porque es algo estable y predecible y porque tenemos una obligación de prestar un servicio. Y creo que ambas cosas, la obligación de prestar un servicio y de tener algo predecible y rentable hacen que estos sean prioridades. Y estamos aumentando nuestra base de activos. Hemos aumentado esta base de activos un 9% en renovables. Estamos invirtiendo. Y ya hemos puesto en marcha 1.300 megavatios y tenemos 7.100 en construcción y casi tenemos, bueno, tenemos todas nuestras explotaciones eólicas marinas ya en las últimas fases de construcción y yo creo que podrán empezar a generar flujo de caja para el año 2024 y alcanzarán la cifra de casi 2.000 millones para el 26 o el 27, pero somos más selectivos. Y yo creo que esta estrategia es muy importante. Selectivos en cuanto a que buscamos los que tienen más rentabilidad y estamos buscando a otros socios. No queremos interrumpir la construcción, sino que queremos seguir de acuerdo con términos que no afecten a nuestra solidez financiera y nuestra rentabilidad.
Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Y ahora me gustaría volver a darle la palabra al señor Galán para que pueda cerrar el evento.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por su atención y, como de costumbre, nuestro equipo de relaciones con inversores estará a su entera disposición. Si no hemos sido lo suficientemente claros en esta ronda de preguntas, espero, hemos intentado hacer lo mejor posible, pero yo creo que el equipo de relaciones con inversores estará dispuesto a darles cualquier información adicional que precisen. Muchísimas gracias. Y, bueno, el Capital Markets Day se celebra en Londres y esperamos verles ahí. Muchas gracias.